En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una característica única de la acción del Espíritu es lo que llamamos su señorío. El Espíritu que es Señor, Señor y dador de vida, decimos en el Credo. El señorío del Espíritu está indicando la llegada del reino de Dios a nuestra vida. Es hermoso y es interesante conectar estos dos temas tan propios del Evangelio. El Evangelio nos dice que Cristo predica el reino de Dios. La realización de ese reino, la llegada de ese reino a nuestra vida, acontece precisamente a través de la acción del Espíritu. No se puede separar el anuncio del reino de Dios y la súplica y la acogida al don del Espíritu. Fíjate que donde se predica mucho del reino de Dios, pero se predica poco del Espíritu, ese reino termina siendo una construcción puramente humana. Y fácilmente de ahí deriva en una opción puramente económica o política, donde se habla del reino de Dios sin mencionar la necesidad de suplicar, acoger y dejar obrar al Espíritu. Ese reino en realidad no es reino de Dios, es un reino humano, es otro reino más, es otra técnica política, es otra estrategia de dominación. Por otra parte, donde se predica la abundancia del don del Espíritu, pero no se recuerdan las exigencias del reino de Dios, y especialmente que este reino es reino para los cautivos, los ciegos, los pobres, los marginados, las periferias, como dice hermosamente el Papa Francisco. Cuando se predica la abundancia del Espíritu, pero no se recuerdan estas características del reino de Dios, entonces ese Espíritu se convierte en una especie de bien exótico para una élite, la élite de los iluminados. Es uno de los peligros que ha tenido la renovación carismática en muchos sitios. Se convierte, en la mente de algunos, se convierte como en una especie de privilegio. Hay unos pocos que sí conocen el Espíritu. Los demás, por lo visto, serían menos cristianos o gente que en todo caso no conoce la esencia del Evangelio. Entonces, la primera idea que quiero subrayar en este momento es esa conexión que hay entre el don del Espíritu y la llegada del reino. Si predicamos el reino de Dios, sin hacer la debida aclaración y el debido énfasis en que ese reino solo llega a través de la acción del Espíritu, entonces ese reino que se predica se convierte en una pura opción política y en algo que nosotros construimos. Fíjate cómo en la teología de la liberación se hablaba mucho de la necesidad de concientizar al pueblo para que sea sujeto de su propia historia. Eso es una barbaridad, es un exabrupto, no tiene nada que ver con la Biblia. Que el pueblo sea sujeto de su propia historia, ¿dónde está eso en la Escritura? ¿Dónde? El pueblo no es sujeto de su propia historia. El pueblo es obra maravillosa del Señor, es testimonio de su gloria, es expresión de su poder. Fíjate que en el caso de Egipto, Dios le manda decir al faraón: deja salir a mi pueblo para que me celebre para una fiesta en el desierto. O sea que las ideas de autonomía política y las ideas de que los pueblos son sujetos de su propia historia, eso vendrá de cualquier parte menos de la Biblia. Y por supuesto, cuando se quiere que cada pueblo sea sujeto de su propia historia, entonces los líderes de ese pueblo son los que van a escribir esa historia. Y entonces toda la historia del reino de Dios se convierte en una historia política. Se convierte en una historia de opciones de personas específicas que quieren imponer su agenda. Esa es la politización que se dio lamentablemente en la teología de la liberación. Así que no nos dejemos confundir. Cuando se predica el reino, pero no está clara esta dependencia radical, absoluta que tenemos de la plegaria y de la acogida del Espíritu Santo, eso es lo que termina sucediendo. Pero si se predica la abundancia del Espíritu y no se recuerdan las características de ese reino y sobre todo que ese reino de Dios es ante todo anuncio para las periferias, anuncio para los pobres, para los excluidos, entonces ese don del Espíritu se convierte en una especie de regalo exótico para unos cuantos. Por eso hay que saber unir esos dos polos. Anuncio del reino y acogida del Espíritu. Ahí termina el primer punto, que es como la introducción en este caso. Ahora pasemos al tema central dentro de esta enseñanza. Vamos a hablar de los dones del Espíritu. Porque el reino de Dios sucede en nosotros, precisamente con la llegada del Espíritu, acabamos de decir. Pero ese Espíritu no llega inactivo. El Espíritu no es una cosa que nosotros recibimos. En este sentido, a mí me preocupa mucho qué tipo de catequesis estamos dando en la preparación para la confirmación. Porque recibir el Espíritu es acoger la acción y la vida de Dios en nosotros. No se puede acoger el fuego sin quemarse. No se puede acoger el viento sin moverse. Entonces, al acoger al que es dador de vida, estamos recibiendo aquel que nos va a introducir en una vida nueva. El Espíritu no es como una especie de joya que yo recibo y guardo y ahí la tengo. La tengo en mi bolso o en mi bolsillo, ahí está, ahí tengo el Espíritu. No. El Espíritu lo acogemos para que ese mismo Espíritu nos introduzca en una novedad de vida. Estos son los hijos de Dios, dice San Pablo en el capítulo 8 de Romanos, que es todo él como una especie de gran catequesis sobre el Espíritu Santo. Estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Apoyándose en un texto de Isaías, nuestra Iglesia Católica ha visto desde antiguo, o ha descrito desde antiguo, la acción del Espíritu Santo utilizando 7 palabras, 7 dones. Los 7 dones del Espíritu. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es mencionar esos 7 dones. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo nos transforman? ¿Y qué significa eso para nuestra vida consagrada? Esa es nuestra enseñanza. Seguimos aquí el modelo antropológico de Santo Tomás. Lo propio de nuestra alma lo encontramos en la inteligencia y la voluntad. Es aquello que nos hace propiamente humanos. Somos propiamente humanos por eso. Esto quiere decir que la imagen de Dios se realiza en nosotros fundamentalmente a través de la inteligencia y la voluntad. Dios no tiene manos, no tiene pies. Dios no tiene estómago ni cuello. ¿En qué somos imagen y semejanza de Dios? Fundamentalmente en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad. Por eso, inteligencia y voluntad tienen un lugar señalado en la antropología cristiana. ¿Y qué hace el Espíritu? El Espíritu viene como regalo para nuestra inteligencia y viene como regalo para nuestra voluntad. ¿Qué hace el Espíritu en nuestra inteligencia? Hay 3 dones que tienen que ver muy particularmente con la inteligencia. El don de entendimiento, el don de ciencia y el don de consejo. Hay otros 3 dones que tienen que ver especialmente con la voluntad. El don de temor de Dios, el don de piedad y el don de fortaleza. Y hay un don que ha sido considerado desde siempre como don supremo dentro de estos regalos del Espíritu, que es el don de sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver tanto con la inteligencia como con la voluntad. Así nos resultan 7 dones. 3 directamente conectados con la inteligencia, 3 relacionados con la voluntad y 1 que tiene que ver con la inteligencia y la voluntad. Los de la inteligencia, empecemos por ahí. El don de entendimiento. ¿Qué es lo que hace el don de entendimiento? ¿Y por qué es necesario dentro de nuestra vida consagrada? El don de entendimiento nos permite acoger en su sentido propio y profundo la palabra de Dios. Es decir, obviamente la palabra entendimiento se refiere a entender. Pero ¿qué es lo que se entiende? Es la revelación, la palabra de Dios. El don de entendimiento nos permite acoger la palabra de Dios, nos permite recibirla, nos permite escrutar esa palabra. Podemos decir que sin el don de entendimiento, la palabra de Dios permanece ajena a nosotros. ¿Por qué pongo en primer lugar de toda esta catequesis el don de entendimiento? Porque resulta que la puerta de toda la vida cristiana es la fe. Y resulta que la fe viene de la palabra, nos dice San Pablo en el capítulo 10 de la carta a los romanos, viene de la escucha. En latín se decía o se dice fides ex auditu, la fe viene de escuchar, la fe viene de acoger la palabra. Y por eso el primer don que necesitamos, en cierto sentido, es el don de entendimiento, necesitamos recibir esa palabra y necesitamos entenderla. Podemos decir que el don de entendimiento nos permite extraer, nos permite asimilar la verdad revelada en la divina palabra. Dice el apóstol San Pablo a cierta comunidad, felicitándolos, porque recibisteis la palabra como lo que es, como palabra de Dios. Eso es lo que hace el entendimiento. Es decir, no solo me permite tener una comprensión del sentido de lo que se dice, sino poder acoger con carácter de palabra de Dios aquello que se revela. Es maravilloso el don de entendimiento. Tiene como esas dos dimensiones entonces. Hay una que es más propiamente, llamémosla intelectual, que es el comprender el sentido de lo que se dice. Pero hay otra que es el percibir la autoridad divina en esa palabra. Esto es tan necesario. Entonces hablemos de la primera dimensión que tiene ese don de entendimiento, el comprender la divina palabra. Comprender la palabra es abrirnos a su sentido. Y el sentido de la palabra, según los grandes estudiosos entre los cuales contamos a Santo Tomás, el sentido de la palabra es doble, sentido llamado literal y sentido espiritual. El sentido literal es comprender lo que la palabra dice en sí misma, lo que aparece ahí en esa palabra, sin negarla, sin omitirla, sin hacer recortes en la palabra. El Papa Benedicto varias veces advirtió sobre el peligro de buscar cánones dentro del canon de la Escritura. Se llama canon de la Escritura, pues al conjunto de la revelación bíblica. Pues buscar un canon dentro del canon es quedarme como con ciertos textos y darles un estatuto, darles una fuerza, darles una consideración que no le doy al resto de la Biblia. El don de entendimiento impide que eso suceda. Porque el sentido literal no se queda únicamente en la palabra, no se queda en la frase, el versículo, sino que abarca también el pasaje, o lo que se llama a veces la perícopa, el libro respectivo y el conjunto de la revelación bíblica. Entonces el sentido literal tiene que ver con la comprensión del significado de las palabras en el conjunto de la revelación. Esto implica también, dentro del sentido literal, implica la capacidad de relacionar unos textos con otros. Los antiguos padres de la Iglesia son verdaderos maestros en esta conexión de sentidos. Pero ahí entra propiamente el sentido espiritual. ¿Qué es el sentido espiritual? Llámase sentido espiritual al reconocimiento de lo que esa palabra implica en mi vida, en la comunidad cristiana, en la historia humana. Entonces, el primer sentido espiritual es el sentido moral. Esta palabra, ¿a qué me invita? ¿A qué me llama? El percibir la fuerza de esa palabra, el percibir la implicación de esa palabra dentro de la vida cristiana. No todos los pecados están reseñados en la Biblia. No todas las virtudes son aplaudidas en la Biblia. Pero a partir de la revelación bíblica yo recibo aquellos principios que gobiernan la vida. Hay crímenes actuales que no van a aparecer en la Biblia. En la Biblia no va a aparecer, por ejemplo, el crimen de hackear. El hackeo no va a aparecer en la Biblia porque en la Biblia no existían los aparatos con los que esas cosas suceden ahora. Sin embargo, la palabra me da criterios suficientes para entender qué es lo grave, qué es lo serio de ese crimen que no existía en esa época. En la misma línea, si hablamos, por ejemplo, de sexo virtual, obviamente eso no aparece en la Biblia, pero la Biblia me da principios suficientes para descubrir lo grave que es eso. Si hablamos, por ejemplo, de especulación financiera, que fue una de las causas de la caída dramática hacia el año 2008, hace unos 6 años, muchísima gente, millones de personas perdieron sus hogares, gente que perdió todo, gente que se suicidó. Ese descalabro financiero espantoso tuvo que ver con una falla terrible que se llama especulación financiera y que es muy larga de explicar aquí. Básicamente consiste en la práctica de vender deudas. Un banco tiene una cantidad de gente que le debe y entonces forma como un paquete con todas esas deudas y eso se lo vende a otro banco como diciéndole a estas personas, ahora ya no me debes a mí, ahora le debes a ese otro banco. Eso es vender deudas. Tratar a las deudas como dinero real, pero resulta que la gente muchas veces no paga. Entonces ese dinero, esa venta de deudas, se convierte en un dinero falso y en el momento en el que hay un descalabro económico, pues el sistema bancario se va al piso. Bueno, la especulación financiera guiada por la codicia y guiada por la mentira no es una cosa que está en la Biblia. Si yo voy a buscar en todas las páginas de la Biblia dónde está la especulación financiera, no aparece. Pero la Biblia sí me da los principios para eso. Entonces el don de entendimiento me permite reconocer aquellas luces que guían mi comportamiento en aquellas virtudes y vicios que están explícitamente nombrados y también en lo que no está nombrado. Entonces así obtengo de la Biblia, obtengo de la revelación, obtengo la claridad para guiar mi vida. Eso me lo da el don de entendimiento. El don de entendimiento también me permite reconocer los sentidos alegóricos o los sentidos figurados. Mira que ya dentro de la Biblia misma aparece este ejercicio. La carta a los Hebreos hace una cantidad de meditaciones sobre el libro Levítico y sobre la ley de Moisés en general y sobre el culto en el templo. Y lo que hace es mostrar que lo que estaba en figura en el Antiguo Testamento ahora es una realidad con el sacrificio de Cristo. Si el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ofrecer sangre sobre el propiciatorio, entonces la carta a los Hebreos nos dice que en el nuevo sacrificio Cristo ofrece su sangre para el perdón de los pecados. Eso es lo que se llama sentido alegórico. Reconocer las analogías, reconocer las figuras, reconocer las comparaciones, ver cómo una cosa está conectada con otra, poder relacionar apropiadamente los textos de la Biblia, ver cómo todo va conduciendo hacia la luz maravillosa de Jesucristo. Eso es propio del don de entendimiento. Finalmente, el don de entendimiento nos ayuda, dentro del sentido espiritual, nos ayuda a descubrir las implicaciones últimas que tiene la palabra. Es decir, nos ayuda a descubrir ¿de qué manera esa palabra anuncia las realidades definitivas del cielo? Porque la revelación bíblica no tiene por último propósito que nosotros aprendamos a vivir en esta tierra. Esta tierra no es el fin último de la palabra. La palabra de Dios tiene como fin último conducirnos a las moradas eternas, descubrir ese cable, o como dice la carta a los Hebreos, esa ancla que me lleva hacia la realidad definitiva del cielo. Eso es propio el don de entendimiento. Resumamos. El don de entendimiento me ayuda a esclarecer el sentido de la Biblia, el sentido literal, sin mutilar la palabra, sin quedarme con los pasajes que me gustan o me convienen. Ese sentido literal, dentro de su contexto, dentro de su sentido propio, sentido literal. Y luego los tres sentidos espirituales, la aplicación a mi propia vida, cómo tengo que guiarla. Las alegorías, es decir, cómo se relacionan unos textos con otros y cómo hay figuras y metáforas que remiten unas a otras. Y el cable o conexión hacia la gloria del cielo. Todo eso me lo da el don de entendimiento. Pero dijimos que el don de entendimiento no es simplemente un ejercicio intelectual, sino que es también la percepción del señorío de Dios en esa palabra. El don de entendimiento hace que esta palabra me impacte, que esta palabra llegue a mí y entre con autoridad en mi vida. Es decir, que no sea un dato más dentro de mi cerebro, sino que sea el dato que rige el conjunto. Esto es muy difícil, por lo menos para mí es muy difícil describirlo con mis palabras, pero es una realidad. Tal vez lo más parecido que te puedo decir es lo que sucede cuando tú sabes que una persona que realmente te quiere, que realmente te ama, te da una palabra. Y esa palabra se convierte no solo en un buen consejo o en una luz, sino que tiene una autoridad especial porque tú sabes que es una palabra que es para tu bien. Esa certeza la da el Espíritu con el don de entendimiento. Te deja sentir, por decirlo de alguna manera, la calidez. Te dejas sentir la frescura del aliento divino, como que esa palabra ha sido pronunciada hoy, ha sido pronunciada para ti. Te dejas sentir que es Dios el que te está hablando y te dejas sentir algo de su amor, de su esplendor, de su santidad. Cuando el apóstol San Pedro dijo, tú tienes palabras de vida eterna, no es porque hubiera hecho un doctorado de Sagrada Escritura en el tiempo que llevaba con Jesús y tenía muchísimos conocimientos en la cabeza. Es porque percibía que esas palabras del Señor realmente tenían una autoridad única, tenían una fuerza, venían de Dios. Percibir que la palabra viene de Dios y que es para mí y que esa palabra me conquista. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, dice el profeta Jeremías. Eso nos da el don de entendimiento. Es un don precioso. ¿Para qué lo necesita el religioso? Pues mira, si todo cristiano puede decir que su vida depende de la palabra, porque nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cuánto más para nosotros religiosos? La vida religiosa depende por completo de promesas. Y si esas promesas no las sentimos nuestras, si esas promesas no las comprendemos en su profundidad, entonces vamos a poner a la vida religiosa en función de otra cosa, usualmente en función de una pura promoción humana. Entonces consideraremos que la vida religiosa consiste simplemente en solucionarle problemas a la gente. Esto es muy triste. Ahí es cuando la iglesia se convierte en una ONG, una organización no gubernamental. El religioso que carece del don de entendimiento, así tenga muchos estudios, por eso distinguí entre lo que es comprensión puramente intelectual y sentir la autoridad de Dios en la palabra. El religioso que tiene solamente una comprensión externa, solamente una comprensión intelectual, pero ese entendimiento no ha llegado a su corazón y no percibe la fuerza, la belleza, el amor, el fuego de Dios en la palabra, entonces va a interpretar su lugar en la sociedad como un organismo más, de servicio social. Hay casos realmente lamentables, hay casos muy tristes de esto. Hay una organización, o no sé si llamarlo organización, hay una rama, una institución, hay un servicio que presta la iglesia que se llama Cáritas. En nuestros países Cáritas existe, pero evidentemente no es tan fuerte como en otros lugares. En España Cáritas es toda una institución muy venerable. Y entonces es interesante el proceso de Cáritas, porque con alguna frecuencia sale la discusión de si Cáritas, que como lo indica su nombre, es un organismo de caridad, si Cáritas tiene que limitarse a ese aspecto de caridad o cómo debe evangelizar. El Papa Benedicto obligó a renunciar a la persona que estaba a cargo de Cáritas hace unos años. Y la razón principal es porque esa persona solo veía a Cáritas, que es de la Iglesia Católica, como una institución de puro servicio social. Y la propuesta y la exigencia de Benedicto, y entiendo yo que también de Francisco, es: Cáritas tiene que ser evangelización. Es decir, sí hay que darle vivienda digna a la gente, sí hay que trabajar porque tengan buena salud, porque tengan agua potable, porque tengan mejor alimentación, porque tengan educación, porque tengan un trabajo digno. Todo eso es cierto, todo eso es verdad, pero la Iglesia no acaba ahí. Percibir que la Iglesia no acaba ahí requiere de este don de entendimiento. Percibir que la palabra de Dios no se agota simplemente en que la gente tenga buena educación, en que tengan buena vivienda, buen trabajo, buena salud, en que la palabra de Dios tiene algo más para ofrecerles, que tiene que ver con su conducta, con su vida, con su alegría de saberse hijos de Dios y con saberse llamados al cielo. El religioso que no tiene vivo este don de entendimiento termina reduciendo su misión a dar unas clases si es profesor, poner unas inyecciones si es enfermero, enterrar adecuadamente a los que se mueren si está en un ancianato. A eso se reduce su misión. En cambio, el que tiene este don de entendimiento percibe que la fuerza y el plan de Dios van mucho más allá, que lo que Dios quiere va mucho más allá. Que la evangelización no termina, que yo puedo estar enseñando una clase de geografía, una clase de matemáticas. En algún momento eso es necesario y en algún momento lo ha hecho la Iglesia. Pero tengo que arreglármelas para que mi clase de matemáticas no termine en unas ecuaciones. Tengo que arreglármelas para que mi clase de geometría no termine en unos triángulos o círculos y la geografía no termine en unos océanos o cordilleras. Mi misión educadora tiene que llegar hasta el contacto vivo con el Dios vivo. Si no estoy logrando eso, estoy fracasando como religioso. Así sea un buen profesor de matemáticas, así sea un buen profesor de geografía. Eso lo da el don de entendimiento. Eso lo da esa percepción del alcance que tiene la palabra y esa autoridad suprema de la palabra. Estas son algunas de las maravillas que realiza el don de entendimiento. Tenemos que pedir este don entonces. Sin el don de entendimiento, la liturgia, ¿qué es? Una rutina, un deber. Tengo que hacer presencia, porque si no, esto se vuelve un problema grave. Si no vuelvo a la oración, pues se vuelve un problema grave y la gente se indispone conmigo. En cambio, con el don de entendimiento, la oración se vuelve un encuentro vivo, se vuelve una conversación. Porque tú empiezas a ver tu vida retratada en esos salmos. Tú empiezas a ver: esto soy yo, esto es lo que me está pasando a mí, esto es lo que yo vivo. El don de entendimiento ayuda a fijar en tu corazón eso que encuentras en la liturgia. Sales de la Eucaristía, pero la Eucaristía no sale de ti. Sales del recinto donde se proclama la palabra, pero la palabra no sale del recinto de tu corazón. La palabra se queda contigo, la palabra penetra profundamente en tu ser. De modo que tu día esté gobernado por la palabra. De modo que tu día esté sazonado por ese don precioso del Espíritu. Eso es lo que realiza el don de entendimiento. Señales entonces de que nos falta ese don: la rutina, cuando yo no le encuentro ni sentido, ni le encuentro significado, cuando veo que estoy repitiendo y repitiendo, cantando y cantando versículos, pero no le encuentro ni sentido, ni hilo a eso, ni le veo conexión con mi vida, falta el don de entendimiento, hay que pedir. Oímos que estaba en Efrata, la encontramos en el soto de Jaar. Igual hubiera podido decir, el Apolo 11 aterrizó en la luna. No, tengo que preguntarme, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Esto qué tiene que ver conmigo. Además de rogar por el don de entendimiento, ¿hay algo más que podamos hacer? Sí. Así como aquel muchacho le dio sus panes a Jesús y Jesús multiplicó los panes, hay cosas que nosotros podemos hacer para pedirle a Dios este don de entendimiento. Ejercicio que siempre propongo. Si sientes que tu oración se ha fosilizado, si sientes que tu oración está en una rutina, ¿de dónde viene la palabra rutina? Viene de ruta. Una rutina es una rutica, una pequeña ruta en la que doy y doy vueltas. Si sientes que tu oración se ha vuelto rutinaria, ¿qué ejercicio se puede hacer mientras le suplicas a Dios el don de entendimiento? Procura en cada salmo que reces tomar por lo menos un versículo y decir, este es mi versículo para hoy. Procura en cada texto del Evangelio que escuches por lo menos una palabra, por lo menos una frase. Ejercita la memoria, santifica tu memoria. La santificación de la memoria, indispensable. ¿Qué es santificar la memoria? Es llenarla de estos tesoros divinos. Entonces, apréndete versículos. Si una religiosa se aprende un versículo por la mañana y un versículo por la tarde, en año y medio, cosa parecida, ya tiene más de 1,000 textos preciosos en su corazón, en su mente. Y esos textos que aprendes son como esas pastillas que uno toma y que van liberando poco a poco su acción sanadora. Lo último en medicamentos son esas pastillas de acción prolongada. Uno toma una pastillita de esas y se supone que va soltando su jugo poco a poco. Por lo menos eso es lo que le dicen a uno. Yo no sé si se cumple con las pastillas, pero sí sé que se cumple con la palabra de Dios. Uno siente que esa palabra la aprende, la recibe y va soltando. Los recursos que utilizamos para comprender la Biblia, me sigue pareciendo que la Biblia de Jerusalén es un gran recurso. Eso de ver textos paralelos, eso de ver introducciones, eso de ir relacionando, esto tiene que ver con esto. Aparecen las bienaventuranzas en Mateo. Pero yo me acuerdo que también hay bienaventuranzas en San Lucas. Entonces voy a hacer el ejercicio. En la meditación del día de hoy, voy a tomar Mateo y Lucas y voy a ver en qué se parecen, en qué se diferencian. Esos ejercicios uno los puede hacer. Eso es gastar santamente el tiempo. Vas viendo una cosa, la otra, vas aprendiendo. Por supuesto, la lección divina es como una súplica en acción por este don del entendimiento. Cuando hacemos esa lección divina, abriéndonos a la acción de la palabra de Dios en nuestra vida, es precioso. Esos son ejercicios que podemos hacer. Pasemos al siguiente don, vamos a hablar del don de ciencia. El don de ciencia. Ciencia viene de la palabra latina ciencia, el verbo scire, que quiere decir conocer o saber. Durante años yo tuve como una confusión entre estos dos dones, el don de entendimiento y el don de ciencia, porque entender y conocer, eso es como parecido. Bueno, el don de ciencia se refiere también al reconocimiento de Dios, pero el reconocimiento de Dios en la naturaleza, en la historia y en mi propia vida. Eso es lo propio del don de ciencia. Llegar a conocer a Dios a partir del conocimiento que nos da el mundo. El conocimiento que nos da el mundo, el conocimiento científico, no está llamado a cerrarse sobre sí mismo, sino que habla de su autor. Entonces, el don de ciencia convierte a la creación entera y convierte a la historia humana como en un libro donde leemos el paso de Dios. El don de ciencia es una maravilla. Si quieres relacionar inmediatamente el don de ciencia con algo, permíteme que te recuerde los varios textos donde Jesús habla de los signos de los tiempos. Es esta idea. El don de ciencia es la capacidad de leer el libro de la vida. Y entonces, ¿cómo es la comparación con el don de entendimiento? El don de entendimiento me permite leer el libro de la Biblia. Y el don de ciencia, el libro de la vida. Mira cómo se complementan hermosamente. El don de ciencia me permite ver las maravillas de la naturaleza y reconocer al Creador. El don de ciencia me permite ver la historia humana y ver cómo por encima de los egoísmos y las codicias y los intereses humanos, Dios va haciendo realidad su plan. Te voy a dar un ejemplo bíblico del don de ciencia. Lo que sucedió cuando los judíos volvieron a su tierra, allá en Jerusalén. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, esta historia la hemos recordado algunas veces. Los caldeos, a comienzos del siglo VI antes de Cristo, habían deportado a los judíos. Se los llevaron de Jerusalén, ¿a dónde? A Babilonia. Babilonia era la capital del imperio de los caldeos. Muy probablemente se los llevaron a Babilonia para que fueran mano de obra gratuita, o por lo menos muy barata. Todos esos judíos que llegaron a Babilonia tenían que ayudar a la construcción de la ciudad idólatra. O sea que su humillación fue grandísima. Pero después de unos años, después de unos 70 años, le llegó su hora al imperio de los caldeos. Entonces vino otro imperio, el imperio de los persas. Los persas derrotaron a los caldeos. La capital de Persia se llamaba Persépolis. Si no has oído ese nombre, no me extraña, porque esa ciudad fue completamente arrasada por otro que llegó después, por el imperio macedonio, es decir, por Alejandro Magno. Así los imperios van cayendo uno detrás de otro. Los caldeos derrotaron a los judíos. Los persas derrotaron a los caldeos. Los macedonios derrotaron a los persas. Y luego los romanos derrotaron a los macedonios. Así es la historia humana. A finales del siglo VI antes de Cristo, los persas derrotaron a los caldeos. El rey de los persas, que se llamaba Ciro, no quería que le quedara una competencia a la gran Persépolis, que era la capital del imperio persa. No quería competencia para Persépolis. Por lo tanto, no quería que Babilonia fuera una ciudad ni grande ni importante. Entonces degradó a Babilonia. ¿Y entonces qué hizo? Devolvió a los judíos a su tierra. Puesto que el propósito por el que estaban los judíos en Babilonia era para engrandecer a Babilonia, y Ciro no quería que Babilonia fuera grande, sino Persépolis, entonces devolvió a los judíos a su tierra, a Judea, y en particular a su capital, es decir, Jerusalén. Fíjate que en este relato que te estoy haciendo de manera abreviada, lo único que aparecen son intereses militares y políticos. A Ciro lo que le interesaba era engrandecer su imperio, su ciudad. Él quería que Persépolis fuera la joya y quería que Babilonia quedara reducida a su mínima expresión. A él no le estaba preocupando ni la religión, ni Yahvé, ni el Éxodo. Él no le interesaba eso. Pero Ciro fue, a ojos de los judíos, el instrumento que utilizó Dios para preservar la raza judía y para terminar la humillación del destierro. Si ves cómo un mismo acontecimiento se puede ver de dos modos distintos, Tú puedes hacer una descripción puramente política y militar de lo que sucedió y decir, llegaron los persas, quisieron humillar a Babilonia, tenían que degradar a esa ciudad y por consiguiente sacaron a los judíos. ¿Y a dónde me llevo yo a los judíos? ¿Para que se vuelvan a su tierra? O sea que para Ciro esta era simplemente una jugada política. Era una estrategia económica, militar o política, no era más. Y yo puedo quedarme con esa versión. Pero yo también puedo ver el paso de Dios. Yo también puedo ver que a través de esa acción política y militar, era Dios el que estaba terminando el tiempo del destierro. Apenas a tiempo, además. Porque resulta que cuando terminó la época del destierro, todavía el pueblo judío era capaz de reconocerse a sí mismo. O sea, sobrevivieron al destierro. Eso les pasó a los judíos. Pero acuérdate que el pueblo elegido se había dividido en dos, ¿no? El reino del sur y el reino del norte. El reino del sur se llamaba Judea o Judá y el reino del norte se llamaba Israel. Y acuérdate que un siglo antes, un poco más de un siglo antes de la deportación a Babilonia, a los del reino del norte, a las 10 tribus del norte las habían sacado también, las habían deportado. Pero los llevaron a otra parte. ¿Los llevaron a dónde? A Nínive. Los llevaron a Siria. Y resulta que los ninivitas o los asirios tenían una política diferente. A ellos no les interesaba que los israelitas conservaran una entidad y una unidad cultural. De manera que desaparecieron las tribus esas. Las 10 tribus del norte desaparecieron. Y lo único que quedaron fueron los judíos. Entonces, fíjate, tú puedes ver todo este ajedrez político de Asiria, Egipto, Nínive, Babilonia, Persépolis. Tú puedes dar una versión completamente, llamémosla secular, de estos hechos. Y tú puedes ver ahí simplemente geopolítica, estrategia económica, estrategia militar. Y así puedes explicar por qué el reino del norte, es decir, Samaria, o lo que antes se llamaba el reino de Israel, tú puedes ver por qué ese reino del norte desapareció. Y lo puedes explicar en términos puramente políticos y económicos. Y tú puedes explicar en términos puramente económicos y políticos por qué los judíos no desaparecieron, sino que a pesar del destierro lograron mantener su identidad. Y ahí siguió la historia del pueblo de Dios. Eso se puede explicar en términos puramente políticos. Pero si uno tiene otra mirada, entonces uno se da cuenta que el reino del norte fue el reino infiel, fue el reino que traicionó el culto a Dios. El primer rey del reino del norte fue Jeroboam. Jeroboam, en el siglo 10 antes de Cristo. Y de las primeras cosas que hizo Jeroboam fue inventarse una religión. Y puso a unos laicos para que hicieran funciones de sacerdotes. Puso a gente del común a que hicieran de sacerdotes. Por cierto, de ahí viene la división entre samaritanos y judíos. Porque evidentemente para los judíos los samaritanos son los grandes traidores de la ley. Los grandes traidores de la alianza. Entonces, lo que estoy tratando de explicar, si Dios me ayuda y puedo ser claro, es que todos estos hechos se pueden describir como pura política, o tú puedes ver la mano de Dios aquí, y tú puedes ver que el reino infiel desapareció, mientras que el reino de David, el que recibió la promesa a través de Natán, a pesar de sus pecados, fue preservado. Entonces tú puedes ver en las decisiones del rey Ciro un cumplimiento de las promesas de Natán al rey David. Increíble eso, increíble. Eso es lo que da el don de ciencia, la capacidad de reconocer el paso de Dios en acontecimientos que parecen puramente humanos. Cuando uno no tiene el don de ciencia, sucede una cosa muy grave. Y es que sin el don de ciencia, uno siente que uno está como una pelota de ping pong entre las raquetas de los poderosos de este mundo. Quita a Dios del relato que te he hecho sobre Persia, Caldea, Judea, quita a Dios de ese relato y dime qué puede sentir un judío. El judío siente que es como una pelota de ping-pong. Ahora me llevan para acá, ahora me devuelven para acá, ahora voy para allá. El que carece del don de ciencia siente que es una brizna insignificante en las fuerzas inmensas de la economía, de la política y del cosmos. El don de ciencia es el que nos permite reconocer el paso de Dios, la acción de Dios en todo eso. No solamente las fuerzas políticas o las fuerzas económicas o militares. En nuestra época, por ejemplo, ¿cuántas fuerzas hay? ¿Tú crees que esas presiones increíbles, esas presiones aplastantes que se dan en nuestra época por la legalización del matrimonio gay, ¿tú crees que eso es un accidente? Claro que no, hay fuerzas detrás de eso, hay intereses detrás de eso, intereses poderosísimos, poderosísimos. Intereses que lamentablemente están también dentro de la iglesia. Estoy leyendo algunos documentos sobre la presencia del lobby gay en la iglesia. Es una cosa muy grave lo que está sucediendo. ¿Tú crees que ese interés, por ejemplo, por la legalización del aborto a como dé lugar y de una o de otra forma y llega dinero y llega plata y llegan influencias y tiene que suceder? ¿Quién está detrás de eso? Luego viene otra oleada, la legalización de la marihuana. Es una presión, por supuesto, repugnante lo que empezó ya en Uruguay con este presidente que felizmente terminó su periodo. Ojalá algo puedan hacer los que siguen. Mujica salió. Mujica convirtió a su país en una fábrica de exportación de marihuana. Es muy triste eso. Para los que amamos la República Uruguaya nos da dolor eso, que eso suceda. Pero eso es parte de un juego mucho más amplio. Resulta que ya hay no sé cuántos estados en los Estados Unidos donde eso está aprobado. Y una cantidad de celebridades, es decir, actores y cantantes y gente del espectáculo, gente que tiene una enorme influencia social, así no tengan cargos políticos, hablan en favor de la legalización de la marihuana. ¿Tú crees que eso es casualidad? Este es un movimiento muy orquestado. Precisamente en ese retiro espiritual que tendré en el Perú, que se llama Católico Soy, si Dios permite, en unos pocos días, en ese retiro vamos a hablar de estas cosas, vamos a hablar de estas fuerzas, porque todos esos hilos están conectados, todo eso está relacionado una cosa con otra. ¿Cómo se han ido adueñando de la televisión, de la literatura, del arte, de los medios de comunicación? Es muy difícil en este momento, una persona que viva en los Estados Unidos de América, es muy difícil recibir noticias medianamente veraces. Las grandes cadenas de televisión, las grandes cadenas de noticias como Fox o como CNN, pertenecen a enormes grupos de poder que tienen una agenda clarísima. Ellos saben cuándo hay que subirle el volumen al pánico de la gente. Nos manejan a través del pánico y a través del placer, tienen esos dos botones. Hay gente que dice que todo esto del ébola, por ejemplo, eso es una cosa perfectamente montada. Hay gente que dice que lo mismo sucede con el SIDA. Hay incluso voces que dicen que son enfermedades creadas o por lo menos fortalecidas en laboratorios para producir el efecto, para producir el pánico, para producir segregación, para producir millones de dólares o retener ayudas o producir ayudas, pero en los vericuetos de ese laberinto, en los caminos oscurísimos de esos lobbies de poder, es decir, ¿qué puede haber en el corazón de las personas que dirigen el movimiento? Ese movimiento de mujeres inconformes en Argentina que salió a marchar no hace mucho y a quemar iglesias, a quemar, hacer hogueras enfrente de iglesias y pintar grafitis y blasfemar y escupir todo lo que fuera iglesia católica. ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién organiza esas mujeres? ¿Quién está tan interesado en que las mujeres argentinas tengan clara una sola cosa? La Iglesia Católica es mi enemiga, es enemiga de la mujer. ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién organiza eso? ¿Quién paga eso? Es muy difícil saberlo, pero está sucediendo. En Chile, con la financiación de dineros de la Unión Europea, han publicado una cartilla que se llama Nicolás tiene dos papás, para promover, es un cuento, es un cuentecito, para repartirlo en las escuelas, de manera que los niños, niños de 4, de 5, 6 años, lean este cuentecito y se acostumbren a que es normal que hay niños que tienen dos papás o niños que tienen dos mamás. ¿Cuánto vale repartir esas miles y miles de cartillas perfectamente editadas en las escuelas de Chile? ¿Quién está metiendo ese dinero ahí? ¿Quién está detrás de eso? Es muy difícil saberlo. Muy difícil. En la época de Atila, en la época de Genghis Khan, en la época de los grandes enemigos de la fe que uno conoció, había un rostro. Estos nuevos monstruos no tienen rostro. Uno no sabe quién termina firmando el cheque para que se repartan los cuentos de promoción de matrimonio gay en Chile. ¿Quién firmó ese cheque? ¿Dónde está su cara? ¿Qué pretende? Se esconden en las tinieblas. No se sabe. ¿Quiénes se la pasan? Tengo amigos del movimiento Pro Vida aquí en Perú. ¿Quiénes se la pasan por las oficinas del Congreso? ¿Quiénes se la pasan por el Parlamento peruano haciéndole propaganda, coqueteando con parlamentarios, con congresistas, para que vuelvan a meter otro proyecto de legalización o de ampliación del aborto? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes les pagan? Eso vale dinero. Estar repartiendo materiales impresos de alta calidad y estarle coqueteando, porque no hay otro nombre que ponerle, estarle coqueteando a congresistas peruanos para que sean ellos los que presenten como cosa suya esos proyectos. Eso vale dinero. ¿Quién está firmando ese cheque? Son cosas muy serias, muy serias. Si uno no tiene el don de ciencia, ¿uno qué siente? Que nosotros somos como pulguitas frente a unos gigantes que nos aplastan cuando quieren y que hacen con nosotros lo que quieren. Son enormemente poderosos, enormemente poderosos. Una familia en Alemania se dio cuenta de cómo corrompían a los hijos en la escuela, especialmente a través de la llamada educación sexual. Y entonces decidieron ellos que iban a hacer lo que se llama en muchos lugares del mundo homeschooling, es decir, educación de los niños en casa. Esos niños educados en casa luego presentan exámenes de estado para aprobar que sí están en el nivel académico apropiado. Pues allá llegó la policía a la casa de ellos. ¿Ustedes por qué no permiten que sus hijos vayan a la escuela? Porque por nuestros principios nosotros queremos educarlos. No, usted no puede hacer eso, usted tiene que mandarlos a la escuela. Tienen que ir a la escuela, tienen que ir, como los demás niños. Pero es que nosotros estamos en un programa organizado internacionalmente, esto es una cosa seria y nuestros hijos han tenido buen desempeño académico. No. Usted suelta a sus hijos. Pues no suelto a mis hijos, entonces se va usted a la cárcel. Les quitan los hijos. ¿Quién está en esa ley? ¿Quién está en eso? ¿Quién está produciendo eso? Es algo muy extraño, muy extraño. El mundo en el que vivimos es muy extraño. Si uno no tiene el don de ciencia, realmente lo que uno siente es que uno es una pelotita de ping-pong en medio de un torbellino que no acaba, y uno se siente impotente. Si hay un don que nosotros necesitamos hoy, especialmente por el carácter profético de la vida religiosa, si hay un don que necesitamos, es el don de ciencia. Y luego ese nombre que tiene este don, don de ciencia. Muchas de ustedes trabajan en evangelización en colegios. Entonces ustedes saben muy bien en qué edad y de qué manera las niñas y los niños que están con ustedes suelen perder la fe. es en la siguiente etapa, en la universidad. ¿Y por qué? Porque hay un ejército de maestros que presentan el conocimiento científico como el único conocimiento válido y por consiguiente reducen la fe al carácter de una fábula. Sin el don de ciencia, la ciencia que nosotros conocemos, o sea, la ciencia moderna, la ciencia de los laboratorios, se convierte en enemiga. Sin el don de ciencia, esa ciencia moderna que conocemos se convierte en un obstáculo para creer. ¿Qué hacer entonces? Necesitamos de este don, necesitamos el don de ciencia. Por favor, las personas que están evangelizando jóvenes, supliquen este don. Y prepárense, prepárense muy bien para ayudar a que los jóvenes descubran que la ciencia bien cultivada, bien hecha, no aparta de Dios, incluso habla de la gloria divina. Habla de la gloria divina. En cambio, el cientificismo, que es la idea de que la ciencia es el único conocimiento válido, el cientificismo se aparta de Dios. Es urgente, urgente que los evangelizadores hoy tengan esa preparación. Ustedes tienen que vacunar a los estudiantes mucho antes de que entren a la universidad. El lugar donde la mayor parte de los estudiantes pierden la fe o se alejan de la práctica de los sacramentos es la universidad. En Latinoamérica es así. Entonces quiere decir que si ustedes tienen estudios de secundaria, ustedes tienen que velar para que los estudiantes, cuando vayan a dar ese siguiente paso, tengan tal fortaleza interior, tengan tal preparación, que cuando lleguen esos profesores petulantes y esas profesoras arrogantes a decir que el único estorbo para el progreso científico es la iglesia, estos estudiantes tengan la suficiente fortaleza para mantenerse en su postura e incluso con prudencia saber defender en público. Eso último con prudencia, si no están muy preparados. Ustedes que tienen tantas obras educativas, ¿ustedes están preparando a sus estudiantes para eso? O sea, para un ataque, es que es ataque a muerte. ¿Ustedes los están preparando para eso? Podemos decir que los estudiantes que terminan su bachillerato, su secundaria, el nombre que se utilice aquí, podemos decir que los estudiantes que terminan su secundaria con ustedes son estudiantes que tienen una fortaleza para lo que va a venir después. Porque en muchísimas universidades, incluyendo unas cuantas universidades supuestamente católicas, eso muy entre comillas, el ataque a la fe es brutal. Brutal. Como decía un buen predicador al que escuché, recuerden siempre que el demonio nunca juega. Siempre va en serio, a la cabeza y hasta siempre. El demonio nunca juega. Entonces, lo que pretende el demonio con esas muchachitas que usted tiene en ese colegio suyo, lo que pretende el demonio es que ellas pierdan para siempre la fe. Que miren sus cuerpos únicamente como máquinas de placer y como lugares de consumo. Que miren su inteligencia únicamente para pensar en sí mismas. Eso es lo que quiere el demonio. Entonces, ¿cómo tiene que ser la evangelización? A veces me parece que estamos dando una evangelización de arco y flecha y el enemigo está con misiles transoceánicos. Hay que actualizar, hay que subir el nivel y hay que hablar muy claramente a los estudiantes del ataque, el ataque a la fe, pero clarísimo, eso hay que decirlo claro y hay que darles buenas razones. Decíamos en el don de entendimiento que uno no puede contentarse simplemente con dar ahí como un conocimiento, una cierta comprensión de la Biblia. Lo mismo digo aquí. Denles herramientas a esos jóvenes para que sean pro vida, para que sean pro Cristo, para que sean pro fe. Hay que dar herramientas y hay que saber que llega un ataque brutal, salvaje, a la cabeza, a la muerte y hasta siempre. Porque eso es lo que quiere el demonio. Si la obra educativa de ustedes no sirve para eso, por favor díganme, ¿para qué sirve? El don de ciencia es indispensable. Indispensable para reconocer en las diversas actividades humanas la inspiración de Dios y la manera de reconducirlas al servicio del Señor. Y para reconocer en la historia humana, más allá de esas fuerzas oscuras, más allá de esos lobbies tan extraños, esos colectivos, esos grupos de presión tan extraños. Oficialmente pidieron en España que se expulsara del país a un obispo, que se le aplicara pena de destierro, porque se atrevió a hablar algunas cosas sobre el aborto y sobre homosexuales. La demanda no prosperó, es la segunda o tercera demanda que le hacen a Monseñor Reig Pla. Un apellido rarísimo, pero así se llama. Reig, acaba en G. Reig Pla. Eso es lo que está pasando. Esas son las fuerzas que están en juego. Ellos van a eso, a destruir, a arrasar. Del todo y para siempre. El demonio no juega. Ha habido un buen equipo de abogados católicos que están defendiendo a este obispo. Pero es la segunda vez que intentan. La primera vez intentaron cárcel. Segundo intento, destiérrenlo, sáquenlo del país. Ese es el mundo en el que estamos. ¿Ustedes están preparando a su gente para ese mundo o para cuál? Necesitamos aprender a combatir. Necesitamos aprender a pelear. Hay que pelear. Hay que aprenderlo. No hay más que hacer. Pero para pelear hay que saber reconocer dónde está la gloria de Dios y dónde está el paso de Dios. Tercer don, consejo. El don de consejo es el que nos permite reconocer el querer de Dios para el aquí y el ahora. El don de entendimiento nos lleva a la palabra. El don de ciencia nos lleva al cosmos, a la naturaleza, a la historia, a la vida. El don de consejo trae esa palabra a la vida. La primera acción del don de consejo es descubrir qué quiere Dios de ti ahora. Acuérdate que en la Biblia existen no solamente los mandatos, sino que también existen los consejos, consejos evangélicos. Y la pregunta es, ¿cómo puede uno percibir esos consejos? Y la respuesta es, para eso es el don de consejo, exactamente para eso. ¿Qué es lo que yo debería hacer en este momento? Eso me lo da el don de consejo. Viene a santificar en cierto sentido la virtud de la prudencia. El don de consejo hace que yo sea dócil y me deje aconsejar por Dios. Cuando una persona se ha vuelto dócil al querer de Dios, cuando una persona se ha vuelto arcilla blanda que Dios puede modelar y remodelar, esa persona en cierto momento puede alcanzar una luz que también le sirve a otras personas. Entonces ya el don de consejo te va a permitir no solo reconocer el querer de Dios para ti, sino ayudar a otros a que disciernan qué es lo que Dios quiere para ellos. Uno de nuestros santos dominicos, San Antonino de Florencia, era conocido como Antonino, el de los consejos. Conciliorum, el de los consejos. Cuando uno piensa en el panorama tan revuelto, en el mundo tan complejo en el que nos encontramos, y en tantas acciones que se pueden tomar, uno se da cuenta por qué necesitamos el don de consejo con desesperanza, con desesperación. Lo que quiero decir es urgentemente. Necesitamos urgentemente este don. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo debemos obrar? Hay mucha gente que está haciendo propuestas absurdas y propuestas contrarias a la fe. Varios están haciendo ese tipo de propuestas. El don de consejo nos ayuda a discernir las propuestas que son contrarias al querer de Dios. Yo creo que un ejemplo típico es toda esta discusión que hay con respecto a los divorciados que se han vuelto a casar. Entonces por ahí resultan unos cuantos obispos y sobre todo hay un cardenal que suena y suena y no hay quien lo calle, que tiene como gran propuesta, resumiendo y sintetizando y diciendo las cosas como son, que sí se admita a los vueltos a casar. Entonces el señor se casó, le fue mal en su matrimonio, luego se casa por lo civil, no puede celebrar sacramento del matrimonio, pero sí puede comulgar. Esa es la propuesta. Para que la gente no se aleje de la iglesia, para que la gente no se sienta excluida. El consejo que da este hombre es ese. Ese consejo es una barbaridad. Ese consejo es contrario a lo que la iglesia ha practicado. Ese consejo es opuesto a lo que propone el Evangelio. Pero es el consejo que él da. Así hay una cantidad de gente que da consejos que no son. En el grupo anterior de retiro les comentaba la historia dramática pero con final feliz de una persona que conozco que estuvo en el lesbianismo un poco de años y gracias a la evangelización que recibió llegó a la conclusión de que ella no era eso, ella se había vuelto así pero ella no era eso. Tomó un camino de conversión y de arrepentimiento, fue a confesarse, llega donde el sacerdote y dice: yo he practicado, he estado metida en la práctica del lesbianismo muchos años, estoy arrepentida, le suplico a Jesús que me perdone. Y le dice el sacerdote: no, eso no es de arrepentirse, acéptese como usted es. Ese es el gran consejo que le da el sacerdote. Uno necesita el don de consejo para defenderse. ¿Realmente eso es así? Hoy, lamentablemente, en la Iglesia Católica se ofrecen muchas barbaridades. Nuestra Iglesia necesita una gran purificación en términos doctrinales. Una religiosa típica le toca ir a muchas reuniones, reuniones con otros religiosos, reuniones de familia dominicana, reuniones con teólogos, conferencias aquí, conferencias allá. Una religiosa típica tiene que asistir y tiene a muchos lugares y tiene que oír muchas voces. Si tú no tienes el don de consejo, si tú no tienes la sensibilidad, el discernimiento, te llevan a cualquier parte, a cualquier parte. Hay que tener entonces mucho cuidado y hay que pedir esta luz. Necesitamos esta luz, esta gracia. Es grave lo que está pasando. Ayer o anteayer salía en los medios de comunicación un teólogo jesuita que ya ha dicho otra cantidad de barbaridades, una más que dice, no son así todos los jesuitas, pero los hay, también hay unos cuantos dominicos que dicen las suyas. Entonces dice este hombre, la homosexualidad no es pecado, ni siquiera es una enfermedad, es una variedad dentro de la expresión del ser humano. Eso ante las cámaras, claro, los reporteros felices, los medios de comunicación encantados y el colectivo gay que no cabe de la dicha. Sacerdote, jesuita, doctor en teología moral. ¿Cuántas religiosas habrán oído a ese señor? Si tú no tienes discernimiento, te acaban, te acaban. Hoy por hoy la religiosa tiene que ir, como decía simpáticamente una amiga argentina, aunque somos amigos en la distancia, una señora que escribe muy bien, decía, refiriéndose a este señor Ansel Green que ha hecho tanto daño, decía, no, esto toca vacuna y casco. Uno tiene que ir a muchos lugares y a muchas conferencias con vacuna y casco. Yo no sé cómo esté la asociación de religiosos, creo que se llama CONFER aquí. En Colombia se llama CRC, la Conferencia de Religiosos de Colombia. No sé cómo esté la CONFER aquí, pero en la CRC Para el estimado mío, y yo sé que esto me cuesta enemigos, porque estas cosas yo las digo en público, y esto queda grabado, y esto se pasa en internet, por eso lo estamos filmando, por eso hay enemigos. Pero yo tengo que decir las cosas, porque si no, ¿qué? Me voy a morir y no dije nada. Dice Jesús, hoy y mañana trabajo, pasado mañana llego a mi final, uno tiene que decir la verdad mientras puede. Pues en la CRC que yo me haya dado cuenta, por lo menos hasta hace muy poco, una de cada 10 actividades era más o menos sana. Las otras 9, peligrosas, perniciosas, confunden a la gente. Entonces es un peligro. Sin embargo, hay muchas comunidades que se han salvado. ¿Por qué? Porque como todas las religiosas están ocupadas, entonces mandan solo a las sordas. Encuentro religiosos, mandan allá a las sordas, y las sordas mandan a las sordas y a las bellas durmientes. Eso ha preservado a muchas comunidades religiosas. Pero las barbaridades que se oyen en las reuniones de religiosos son terribles. Los consejos que algunos dan en la confesión son terribles. Si tú no tienes discernimiento, si tú no le pides al Espíritu Santo que te guíe, te terminarán guiando tus complicidades, tus pasiones desordenadas. Terminarás aprobando lo que es contrario a Dios. No dice precisamente la palabra, llegará un tiempo en el que se buscarán maestros a su acomodo. Ese tiempo ya llegó. Se buscarán maestros que les digan. ¿Qué es lo que más quiere la persona que está atrapada en la práctica homosexual? Encontrar por fin un cura que le diga que eso no es malo, que eso no tiene ningún problema. Eso es lo que quiere. Entonces buscan y buscan hasta que encuentran el cura que les dice lo que quieren oír. No hagan eso. Si tú quieres volverte resistente al Espíritu Santo, para desgracia tuya, si tú quieres resistir al Espíritu Santo, el remedio es muy sencillo. Ponte a buscar el que te diga lo que a ti te guste. Ese es el remedio. Los que buscan y buscan hasta que me digan lo que yo quiero oír, entonces esos quedan resistentes al Espíritu Santo. Según denunció el protomártir Esteban en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, para el don de consejo, ¿qué necesita uno? Hacer una oración tan sincera frente al Espíritu y decirle, quiero abrirme a tu verdad, Señor, la que sea. Gústeme o no me guste, quiero abrirme a tu verdad, la tuya. No quiero que nadie me confunda, no quiero que nadie me acaricie el oído. No quiero que con el dulce me den el veneno, no quiero eso, Señor. Ten piedad de mí, ten piedad de mí. Suplícale con ardor. Porque si vemos cardenales diciendo estupideces, si vemos obispos diciendo herejías, aunque hay muchísimos muy sanos también, la inmensa mayoría de hecho, entonces tenemos que rogar, tenemos que pedir este don de consejo. Y tenemos que pedir el don de consejo para tantas personas, para poder servir a tantas personas que confían en nosotros. Una palabra que tú le digas a un estudiante lo puede marcar de por vida. Hay que tener un sentido profundo de responsabilidad. Lo que tú sueltes en un salón de clase tiene una repercusión tremenda. Lo que tú digas en una convivencia vocacional tiene una repercusión tremenda. A veces las solas palabras de desesperación, las solas palabras de pesimismo ya tienen un daño enorme. Ya causan un daño enorme. Por eso de verdad que lo que dice el Salmo es cierto. Pon un centinela a la puerta de mis labios. No me dejes caer en la maldad, no me dejes caer. El don de consejo tiene que ver con lo que uno dice. Manera de vacunarse frente al don de consejo. Manera de volverse resistente al Espíritu Santo para la propia desgracia. Buscar maestros que me digan lo que yo quiero oír. Otro modo de malograrse uno, modo de destruirse uno y perder la oportunidad del don de consejo, soltar la lengua. Soltar la lengua para unirse al consejo de los impíos, Acuérdate lo que dice el Salmo primero, lo recordábamos en nuestro primer relato, ¿no? Los relatos del primer día. Ahí se alaba: dichoso el hombre que no entra por la senda de los pecadores ni se sienta en el consejo de los impíos. Cuidado con eso, cuidado con eso. Esos círculos de murmuración, ese reunirse con varias personas y hacer planes y tener estrategias y tener consignas y a ver cómo vamos a lograr esto y maquinaciones. Las maquinaciones pertenecen al consejo, pero no al consejo que da Dios. Las maquinaciones pertenecen a los consejos que da el demonio. Esas maquinaciones, esas estrategias, esas murmuraciones ahí por debajo, eso que se dice, pero ahora tenemos que hacer esto y ahora tenemos que lograrlo además allá. Esas maquinaciones desgraciadas, eso es terrible porque es desgracia para ti, estás atrayendo maldición sobre tu vida, no hagas eso. Uno no debe juntarse con nadie para hablar mal de nadie ni para maquinar nada, porque eso, si llegas a hacerlo, es ponerle una muralla al Espíritu Santo. Si tú te reúnes con otros para hacer maquinaciones, ¿qué estás haciendo? Diciéndole al Espíritu Santo: aquí no entre, aquí nosotros resolvemos lo nuestro. Váyase, Espíritu Santo, nosotros resolvemos a nuestro antojo. Si tú te reúnes a murmurar, si tú te reúnes a maquinar, si tú te reúnes a echar chismes, historias, tú estás volviendo tu corazón resistente al Espíritu. Entonces necesitamos clamar al Señor que nos perdone, que nos dé conversión. Hay que huir de esas reuniones cuando empiezan así a murmurar: no, eso no me interesa, yo en eso no voy a entrar. Ay, tan tonta, tan puritana, llámame como quieras, no entro en eso. Tenemos que romper esos círculos de maquinación, que es de las cosas que con más frecuencia nos tienta en la vida religiosa. Como uno no tiene hijos, como uno no tiene pareja, entonces fácilmente uno adopta como hijos a las propias ideas y no las suelta, las amamanta toda la vida. No suelta esas ideas. Y uno quiere ver prosperar a sus ideas, como sea. Mi plan tiene que salir, si no sale en este provincialato, sale en el otro. Yo oí gente, cuando estaba haciendo mi maestría en teología, una de las épocas más difíciles de mi vida, por los ataques contra la fe, cuando estaba haciendo mi maestría en teología, yo oía gente que decía: con este papa no se puede, pero espere el otro. Esas son las maquinaciones. Oye, hablar así, ¿qué es ese lenguaje? Hablar así es vacunarse contra el don de consejo. Hablar así es decirle al Espíritu Santo: no me interesa lo tuyo, nosotros planeamos lo nuestro. Y yo le he oído a teólogos, doctores en teología, les he oído: yo no veo ningún obstáculo para el sacerdocio de las mujeres. Este no se va a dejar, pero este prepara el camino y verá que en uno o dos papas eso lo autoriza. Entonces hay gente que se rige por el Código de Derecho Canónico del año 2090. ¿Cómo así? Ah, esa historia es buenísima. Vamos a contar esa historia y terminamos por ahora. Figúrese que fue un obispo a hacer visita pastoral a una parroquia y había graves acusaciones de que el sacerdote estaba en una relación completamente inadecuada con una mujer. El obispo fue, hizo sus averiguaciones y sí. Entonces llamó al sacerdote y le dijo: mire, yo había escuchado estas acusaciones sobre la relación que usted tiene con tal mujer y he podido comprobar hasta donde yo veo que eso es cierto. ¿Usted qué tiene que decir? Y el padrecito cínico: pues sí, señor obispo, sí, eso sí es verdad. Pero ¿sabe una cosa? Eso lo va a aprobar la iglesia. Lo que sucede es que cuando la iglesia lo apruebe, yo ya estoy muerto. Entonces, como la iglesia lo va a aprobar, yo ya lo voy viviendo. Sí ve la historia, ¿no? Sí ve lo peligroso que son esos profetas, consejeros de tinieblas, que los hay, que dicen: ¿para dónde se supone que va a ir la iglesia? No, la iglesia aprobará la ordenación de mujeres. Entonces, por ahí se consiguieron un obispo rebelde ortodoxo Y en Austria hicieron una ceremonia, un simulacro de ordenación, porque por supuesto no quedaron ordenadas, ni más faltaba. Hicieron un simulacro de ordenación de 4 mujeres, para sentir ellas, somos las primicias de la ordenación de mujeres en la Iglesia Católica. Nos luce. Tengan cuidado, por favor, con esos profetas que, entre comillas, ya saben para dónde va la Iglesia. Tengan cuidado con esos profetas que dicen, con este Papa no, pero con el otro sí. Tengan cuidado con esos profetas que dicen, hoy ya eso no se entiende de esa manera. Tengan cuidado con esos profetas, porque se parecen al padrecito de la historia. Según este padrecito, el Código de Derecho Canónico del año 2090 va a aprobar que los sacerdotes se casen. No, ni siquiera que los hombres casados se ordenen, sino que sacerdotes se casen. Según él, el código del 2090 ya va a aprobar eso, pero como para el 2090 yo estoy muerto, entonces yo me voy adelantando. Por eso, venga, mijita, prepárele aquí un tinto al obispo. Hay que tener mucho cuidado, pero ¿quién tendrá ese paladar? Este es un asunto de paladar, este es un asunto de discernimiento. ¿Dónde están las religiosas fieles, las religiosas que son capaces de aguantar tanta conferencia? Porque lo que hay que oír, ¿dónde están las religiosas que sean capaces de oír tanta conferencia? Las necesitamos. La Iglesia, yo creo que puedo decir esto con verdad, la Iglesia las necesita, hermanas, las necesita. La Iglesia necesita de ustedes, pero les puedo decir algo con todo el corazón. La Iglesia las necesita fieles, fieles. En tantos tiempos de traición, la Iglesia las necesita, pero las necesita fieles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.